Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 49 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Les agradecemos enormemente que cada noche escuchen la radio como lo hacen. Gracias de verdad por escuchar la radio, por escuchar esta radio y este programa. Que es un programa de deportes, pero que es un programa que está en contacto, siempre lo decimos, con la vida de las personas. Y seguramente a ustedes hoy les habrá llegado de alguna forma la noticia del robo que se ha producido en el restaurante Atrio, en Cáceres. Es un restaurante con 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol, es uno de los sitios más bonitos de España, de verdad, uno de los lugares más bonitos de España y uno de los sitios donde mejor se come del mundo. En ese restaurante está la bodega más importante de España, sin duda, dicen que probablemente de Europa, y una de las mejores bodegas del mundo, por los vinos que alberga y por cómo es esa bodega de bonita y de espectacular. El robo es como si fuera el robo en el Louvre, o como si fuera el robo en una joyería de la calle Serrano de Madrid. Robo de auténticas joyas, de vinos al alcance de muy pocos y de vinos que alguien quería tener. Y veremos a ver para qué los quiere tener. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ocurrió en la madrugada del martes al miércoles, en esta semana, en ese edificio de diseño contemporáneo espectacular, que es el Hotel Atrio, en el centro histórico de la ciudad de Cáceres, se produce un robo de película. Verdaderamente es como quien haya visto la serie Lupin en Netflix, sí. Cuando el ladrón roba esa joya importantísima del interior del Museo del Louvre en un robo espectacular, es un robo de película casi parecido. Dos personas se llevaron 45 botellas de vino, 45 joyas, incluyendo la joya de la corona de esa bodega, una de las más exclusivas del mundo, un vino francés llamado Château d'Yquem, cosecha del año 1806, un vino que tiene 215 años de historia y una reliquia valorada, si es que hay que ponerle precio, porque a lo mejor es que no lo tiene. Puesto a ponerle precio, si alguien lo pide, a lo mejor en una carta, está estimado entre 310.000 y 350.000 euros. Esa botella, la joya de la corona de esta bodega, era seguramente el objetivo del robo, pero junto a ello, 44 botellas más, incluidas 38 de la marca Romani Conti, que se venden en carta en este restaurante al precio de 12.000 euros cada botella. ¿Cómo pudo ocurrir? El martes por la noche llegan al hotel, ya bien entrada la madrugada, aproximadamente sobre esta hora, pasada las 12 de la noche, un hombre y una mujer con un vehículo, bien vestidos, educados, sin levantar ninguna sospecha, piden una habitación, se alojan en el hotel, el hotel es hotel y restaurante, piden una habitación para pasar la noche y piden algo para cenar. Habían llegado de viaje, tenían hambre y piden algo para cenar. Y aunque la cocina está cerrada y estamos en un horario ya muy tardío, cerca de la 1 de la madrugada, por el deseo de este hotel de agradar a todos los clientes, lleguen en el momento en el que lleguen, el encargado, el empleado que está en recepción, les dice que, bueno, que va a consultarlo con cocina, que quizá haya alguna forma de prepararles algo y servírselo en la habitación. Y deja un momento su puesto de trabajo en la recepción para hacer esta consulta y atender a estos dos clientes del establecimiento. Con el hotel en silencio, en torno a la 1:15, 1:20 de la madrugada, es decir, hace exactamente 48 horas, uno de los ladrones baja las escaleras, se introduce en la bodega. Hay que decir que el restaurante está en una planta y la bodega está bajando unas escaleras. La bodega, creo que tú la conoces, Juanma, y tiene algún tipo de código electrónico, llave secreta o alguna forma para entrar. Esa persona, sorprendentemente, usando algún medio electrónico, sospecha la policía, muy sofisticado, consigue introducirse sin ninguna violencia, sin ningún ruido, dentro de la bodega y roba las 45 botellas, que va introduciendo en una de las maletas con la que había llegado al hotel. Y a las 5 de la mañana, esos dos intrusos se van. No saltó ninguna alarma. Nadie notó absolutamente nada. El empleado no notó ningún movimiento sospechoso. Nadie lo vio. No hay una grabación. No hubo ruidos extraños. Parece un robo perfecto cometido incluso por un comando profesional. Casi una cosa como por encargo. Fue perfecto. Y todo ello en los 2, 3, 4, 5 minutos de tiempo en el que ese empleado del hotel estaba consultando si había alguna forma de preparar algo para dos personas que habían llegado hambrientas al establecimiento. Hasta la mañana siguiente, Juanma, José y Toño, los dueños de Atrio, no se dan cuenta del robo. El disgusto de los dos es enorme, porque yo creo que más allá incluso del valor económico, lo que les duele en el alma es el valor sentimental, y ambos, aunque muy tocados anímicamente, parece increíble, pero hoy han estado al pie del cañón en su restaurante, dando de cenar y haciendo felices a los clientes de Atrio en Cáceres.
Toño, hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bueno, intentando no perder el ánimo y... y bueno, pues un pelín caído, pero intento que esta situación no nos supere, ¿no?
¿Es más o menos como lo ha contado Alcalá? ¿Has estado escuchando el relato? ¿Es así, tal cual lo ha contado Alcalá?
Bueno, algún detalle sí que las cámaras han grabado a esos personajes, ¿no? Pero bueno, eran muy profesionales y bueno, sabían perfectamente dónde se tenían que colocar, cómo eludir la cara y eludir ciertas visiones, ¿no? Pero las cámaras han grabado absolutamente todo, ¿no? Cómo han entrado, cómo han accedido, todo. O sea, una vez visualizada, sí que tenemos el control. Pero bueno, era documentación falsa la que estaban utilizando, suiza, era, en fin, una historia muy bien orquestada, muy bien organizada, que a la policía científica le hace sospechar que, bueno, pues que está organizada de antemano y perfectamente planificada, ¿no?
Se supone que esta gente habría estado antes en el restaurante para ver el terreno, para efectivamente saber dónde tenéis las cámaras, habría bajado a la bodega en alguna ocasión, ¿no?
Estoy seguro, o sea, no lo pienso, sino estoy seguro porque, bueno, pues sabían perfectamente cómo tenían que moverse, dónde tenían que moverse, donde estaban, bueno, ten en cuenta que es un establecimiento público que tiene acceso todo el mundo, ¿no? Y cuando los clientes y la gente baja a visitar esos espacios, pues bueno, puede fotografiar, puede hacer un vídeo, puede verlos, disfrutarlos y tener un control perfecto de dónde está cada elemento, ¿no?
¿Son un señor y una señora los protagonistas?
Sí.
Señor y señora. Y más o menos...
Sí,
más
dicho,
o menos,
claro, sí. Luego empiezas un poco a repensar, ¿no? Y ves, pues, que esa señora, pues, tenía un pelo muy especial, efectivamente. Esto que te llama la atención, ¿no? O sea, era una peluca, ¿no? O sea, sí, es que luego lo piensas todo y era como de película, ¿no?
¿No se les ve la cara en ningún momento? ¿En ningún momento se les ve la cara?
Sí, yo los vi porque cenaron en el restaurante, ¿eh? Ellos no cenan en la habitación, cenan en el restaurante y luego piden... complementos y piden una serie de cosas en la habitación.
¿Y pagaron, bueno, pagaron con una tarjeta de crédito o no llegaron,
sí,
a pagar la cena?
Pagaron con una tarjeta, pagaron una parte en efectivo y pagaron con una tarjeta prepago de esas que no dejan ningún tipo de huellas ni de rastro, ¿no? Sí, es una cosa absolutamente muy bien organizada.
¿Eran españoles?
No.
No.
Hablaban inglés y bueno, pues los chicos que los atendieron... Hay una persona que tiene un inglés perfecto y tal, que estuvo con ellos, bueno, pues decía que el inglés no era de un inglés, ¿no?
Ya. ¿De qué edades más o menos? ¿De qué edades?
¿Edad?
Sí.
No sé, 30, 40, entre 30 y 40.
Entre 30
¿no?
y 40. ¿Sospechaste algo en algún momento? ¿Te parecieron raros en algún momento o no?
No, bueno, o sea, luego piensas y dices, ¿por qué no habría sospechado, no? Pero bueno, o sea, tenemos perfiles muy diferentes, ¿no? De gente de todo el mundo, entonces, pues, bueno, tampoco... pero claro, luego empiezas a hilar cosas y claro, en fin, pues decía que era arquitecto. Le hablo de Herzog y de Merón y un arquitecto suizo que no conoce a Herzog. Claro, yo luego digo, no sé si no me expreso bien...
Y no te
inglés,
ha entendido.
Un poco
sí.
Regular, no me ha entendido. En fin, pero oye, no, o sea, luego, o sea, no sabía quién era Herzog. Es como si un arquitecto de España no sabe quién es Rafael Moneo. No
ya,
puede
ya.
ser.
¿Bajaron a la bodega antes de la cena, como hacen muchos clientes, o no bajaron
sí.
a la bodega? Sí, bajaron.
Sí, bajaron. Sí.
Claro, y ahí es donde ellos estudiaron ya en el momento final el atraco.
Bueno, sí, articularon, esperaron a que marchara todo el mundo, hicieron, bueno. Eso, de todas formas, toda esta historia y toda la precisión de cuándo, cómo, los minutos, cuándo entran, cuándo salen, cómo, bueno, pues está la policía científica que está bueno, trabajando sí, sí, muy sí. bien, haciendo sí, sí. un trabajo muy exhaustivo, y creo que tenemos todos los datos, creo, ¿no? O sea, para poder armar la historia. Y bueno, de todas formas estamos intentando, bueno, pues que el duelo sea lo más corto posible, o sea, por supuesto, nos han robado, ¿no? O sea, en la bodega hay 50.000 botellas, se han llevado 47, creo que ha sido 47, y bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada, pero sí pasa mucho porque, sobre todo, esa sensación de que se llevan parte de nuestra historia, ¿no? O sea, todos esos vinos especiales, no se han comprado con, o sea, voy mañana y los compro, ¿no? Son cosas que llevan 30 y tantos, casi 40 años en la casa, y que se han ido comprando con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Son botellas muy, muy especiales, que no existen en ningún otro sitio del mundo, que están garantizadas. En el caso concreto de la mítica de Ikeno, era un parte de nuestra historia, ¿no? O sea, y bueno, pues de hecho en el Congreso de Gastronómica, Sandrine Garvey, la enóloga jefa de Sato de Ikeno, habla de la historia de amor entre Ikén y Atrio, ¿no? Entonces, bueno, o sea...
¿Por qué? Perdona, Toño, para el que esté escuchando la radio, que ¿cómo puede llegar a costar una botella esa barbaridad de Chateau de Ikén del año 1806? ¿Por qué tiene ese valor tan elevado, tan bestial?
Bueno, pues esos precios y esas cuestiones las pone el mercado, ¿no? O sea, ¿quién pone el precio? Bueno, pues es la oferta y la demanda, ¿no? O sea, al final es una cosa única, muy, muy especial, muy, muy especial, hecha por el hombre, tiene 200 años, está viva y, o sea, no hay muchas cosas que después de 200 años en el mundo del vino pueda estar viva con esa personalidad, con esa entereza, y es algo único, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, el precio, pues bueno, es el mercado. Hace unos años,
sí.
Bueno, pues un grupo inversor japoneses querían llevarse la colección, la querían comprar, ¿no?
Sí.
Era, en fin, de estos grupos, de estos fondos que invierten,
sí.
¿no? Y bueno, pues, en fin, el mercado.
Perdona, dime cuántos llegaron a ofrecer por esa colección.
Bueno, mejor no hablemos de dinero, ¿no? O sea, yo creo que de verdad que, o sea, algo tan bonito, tan mágico, tan...
Sí, claro, pero cuando hablan de un cuadro, en la subasta se ve lo que vale un cuadro. O cuando hablan de una obra de arte, se sabe. Es que eso que tenéis ahí es una obra de arte, con un valor...
Sí, bueno, podríamos sumar cuánto son las añadas, sobre todo las especiales, esas añadas que son desde 1960 para atrás o de Ikén, las podemos cuantificar en cuanto nosotros las tenemos en precio de carta. No sabría decirte, no lo he sumado exactamente cuánto sumarían. Eso es quizás el precio que yo le doy y que, bueno, pues que incluso algún grupo estaba dispuesto a pagar para tener... bueno, en concreto era para un museo del vino en Japón.
Sí.
¿No?
Oye,
nosotros, bueno, no queríamos. Es como cuando alguien tiene un buen cuadro en casa o tiene algo especial
y no lo quiere vender.
De su vida, de su historia, y que dice, bueno, mientras pueda lo disfruto, el día que necesite, pues bueno, pues me tendría que desprender de él, ¿no? Entonces, son cosas un poco difícil, ¿no? De cuantificar hay una parte emocional que...
Sí, que no tiene valor, en dinero. Te quería hacer dos preguntas. Una, ¿eres optimista? ¿Crees que les van a pillar?
Mira, esas botellas todas tienen nombre y apellido. O sea, por supuesto, la joya de la corona, ¿no? Esa mítica de Ike. No hay una botella en el mundo, ¿no? Porque tuvo una avería, fue una cosa preciosa, ¿no? De un vino que se salvó, que salió esto hace muchos años, ¿no? Rivera Gorda ya escribió una historia preciosa, ¿no? De algo que se niega a morir, ¿no? Muy bonito y que está ahí, y que nosotros formamos parte de la historia de la botella, no la botella de nuestra historia. Son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Y éramos como depositarios, tenemos la responsabilidad de ser
Tenéis la Gioconda del vino,
No la Gioconda, pero bueno, yo creo que eso era patrimonio de la casa, de todo. de la gente que ha hecho atrio, de la ciudad, de los cacereños, y bueno, pues estaba ahí, o sea, nada más, o sea, y bueno, es una sensación de como que te han quitado algo, ¿no?
Sí, pero respóndeme, ¿eres optimista? ¿Crees que les pillan?
Esa botella no se puede sacar a ningún sitio. Es una botella que está firmada por Sandrine Garvey, por el conde Luxalú. Está recorchada en el año 2000, no recuerdo exactamente, 2005, 2009. José, la colección de Château d'Yquem es la única colección de Château d'Yquem del mundo que está mantenida por Yquem, la única, ¿no? Ellos son responsables de nuestra colección, recorchan, cuidan, cambian los corchos y está mantenida de una forma impecable.
Vamos, que el que se haga con ella o el que la haya robado, ¿sí?, no puede hacer un negocio.
No puede hacer nada, no puede ponerla, porque encima esa botella en concreto, el 1806, el vidrio es un vidrio chamano antiguo de 1800 algo, no recuerdo exactamente la fecha, ¿sí? El propietario era el conde de Luxalú, de ese vidrio. Fue un regalo que él nos hizo cuando se recorchó y se cambió de vidrio por la avería que tuvo, y le ponen unas perlas de vidrio para ajustar el volumen.
Sí,
no
sí.
Hay ninguna botella en el mundo con esas características. No existe. O sea, cualquier persona que saque esa botella o que la ponga en algún sitio público, que la tal, esa es el 1806 que sale de atrio. No hay otra. Es una cosa muy extraña, porque no es para comerciar con ella, no puede salir al mercado, no puede salir
a la venta. A lo mejor hay un multimillonario que ha encargado porque quiere esa botella y ha encargado para tenerla él en casa.
O bebérsela.
Eso es lo que yo quería preguntar, Antonio.
Yo creo que sería un disparate. Era esa cosa un poco de José, ¿no? Que decía, no. O sea, ¿quién puede ser el desarmado que se beba ese vino, no?
O sea, no
por
es
aquello de matarlo, ¿no?
Claro.
Pero sí, lo que quería saber, Toño, es, ¿se puede beber ese vino o habría que esperar a abrirlo para ver si se puede beber?
Bueno, o sea, nosotros tenemos, claro, ese era el valor de esa botella. En 1800, cuando se recorcha, el conde de Luxalú, el propietario de Yquem en esos momentos, hasta que lo comprara Louis Vuitton, Sandrine Garvey, certifican y garantizan la calidad y la fuerza, la vida que tiene ese vino. O sea, eso es el valor de esa botella y de ese vino.
Vale.
O sea, y tenías que haber visto ese momento, fue mágico, ¿no? O sea, como cuando todo el equipo de enólogos de Yquem, ¿no?, están recorchando y cambiando la botella, ¿no? Y, o sea, ellos catan, ¿no?, verifican, bueno, es nada, una gota, ¿no? ¿Ven? Y, o sea, se emociona.
Sí,
o sea,
dicen, está bueno, está bueno.
Es algo que ha hecho la familia, claro, o sea, para alguien que es la historia de Yquem, ¿no? Es algo que ha hecho la familia, que está vivo, con esta fuerza, con esta personalidad. Ellos no tienen, y Yquem no tenía vino tan antiguo y en esas condiciones.
Toño, termino. ¿Va a cambiar la vida de los clientes de Atrio? ¿Van a poder seguir disfrutando de la bodega, de ver la bodega o no? ¿O vais a prohibir las visitas a la bodega?
No, por favor, no. O sea, para nosotros, o sea, intentamos que no cambie nada, ¿no? O sea, la bodega es parte de la casa, de los clientes, de la gente que nos visita, y seguiremos disfrutándola y compartiéndola. Y, o sea, esto bajo ningún concepto puede cambiar nada desde lo que es la esencia de nuestra casa, y para nada, vamos a, pues bueno, o sea, ¿estamos expuestos? Pues sí. ¿Que puede haber algún sinvergüenza que nos la líe? Pues bueno, es la vida, o sea, pero mira, hay algo, y que, bueno, pues Telmo Rodríguez, enólogo maravilloso, muy amigo, ¿no?, que él es parte de esa colección y de esa historia que ayudó a hacernos. Decía Toño, bueno, se han podido llevar las botellas, pero la historia os pertenece.
Sí, señor.
Eso jamás se lo van a poder llevar. Entonces, bueno, pues ya está, no pasa nada. O sea, intentamos seguir para adelante, somos currantes, somos luchadores, somos apasionados y y bueno, pues todo esto formará parte de la historia de la casa.
Toño, te mando un abrazo enorme en este día tan fastidiado. Vendrán momentos buenos y brindaremos con grandes vinos. Un abrazo.
Y brindaremos, eso seguro, es, seguro. Eso
es. Y pronto.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo, Toño.
Un abrazo fuerte.
Gracias, adiós. La historia de este...
Tremenda,
Este robo, pues...
Tremendo, pues, tremendo. Lo está escuchando aquí. La verdad es que tenemos que ir a ayudar al hombre este. Tenemos que ir porque es increíble lo que le ha pasado.
Joder, si te parece
una injusticia
poco,
tremenda.
¿Te parece? Joder.
Sí, sí, estoy, te lo digo, me ha dejado, joder, macho.
Bueno, pues oye,
qué tíos.
Pues, si no te gusta...
Qué cabronazos, cómo la han tangado al pobre hombre.
Yo no sabía ni que estabas tú en antena, fíjate.
Sí, sí, es que fíjate, iba a colgar, pero...
No.
Me ha impresionado la historia, no me la esperaba así. Pensaba que era un vacile tuyo, pero la verdad es que es increíble.
Vale. Pues mañana.
Hoy está muy ocioso.
Sí, la verdad es que sí.
No, la verdad es que, ya te digo, me ha dado pena el hombre oyéndole, joder.
Bueno, pues...
Programa complicado, hoy.
Sí, la verdad que sí. Seguimos. Vamos con Fran Viñuela y Gemma Santos, que están para contarnos el Granada-Getafe, que ha empatado el Getafe en el minuto 80, ha empatado Granada en el minuto 88, con ese gol de Jorge Molina. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿En qué situación queda el míster?
Bueno, en la misma en la que estaba. Es verdad que ha tenido que escuchar pitos y gritos de Robert Betellán. El técnico catalán luego ha dicho en sala de prensa que entiende a la gente porque quiere el mismo objetivo todo el mundo, que es ganar. Por un momento y en ese último minuto, en ese último suspiro, Jorge Molina ha empatado, pero se veía la primera victoria del Getafe y hubiera sido muy dolorosa. Yo creo que si se hubiera llevado la victoria el Getafe, Robert Moreno hubiera quedado otra vez más en una situación complicada y se la podría haber jugado ante el Levante el próximo lunes, y este empate no es que le haya dado mucha vida, pero lo deja en la misma situación en la que estaba y hace, bueno, los últimos 4 puntos, es decir, lleva 3 partidos sin perder, y yo creo que eso al final también a Robert Moreno le va a dar un poquito de respiro.
Gracias, Fran, un abrazo.
Descansar.
Gemma Santos, sí, como nos dijo Ryan. Gemma Santos, hola Gemma.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Vaya,
pero tampoco
palo,
voy a traer muchas alegrías.
Vaya palo para el Getafe, Vaya palo.
Pero palo grande, sobre todo en el contexto en el que nos estamos moviendo, Juanma. El Sevilla ganó en el 93, el Atleti le ganó al Getafe en el minuto 90. Hoy el Granada le ha empatado en el 97 y encima con un gol de un ex Jorge Molina, que en su día no quiso irse del Getafe, pero que no le quedó más remedio. Cuando estás tan hundido, cualquier minuto es veneno, ha dicho Quique Sánchez Flores, que también, por cierto, ha sido el primero en reconocer que el empate es un resultado justo esta noche. Pero claro, ha sido de lo más cruel que te puede pasar en los últimos segundos. Es que ha sido en los últimos segundos, faltaban 5 segundos, han perdido la marca, la verdad es que ha sido un fallo garrafal, han dejado solo en el córner a Molina, pero en esos últimos segundos han perdido la primera victoria de la temporada, que el Getafe aún no ha conseguido ganar, solo 3 puntos de 33 puntos que se han jugado. Te puedes imaginar que en el vestuario están más que frustrados porque no les sale nada, sienten que no les sale nada esta temporada, que les pasa de todo, que no les pasa nada bueno, tienen una frustración tremenda. Con Quique el equipo es verdad que ha mejorado todo lo que puede mejorar, es verdad, un equipo en 2 semanas que tenía mucho trabajo por delante. Quique es un pedazo de entrenador y todos, tanto él como los jugadores, el cuerpo técnico, el club, dicen que todo va a cambiar cuando llegue la primera victoria. Para entenderlo, hoy tras el partido he hablado con un ex del Geta al que le preguntaba, pero ¿qué es lo que pasa cuando se está en una situación así? Y me decía que lo que necesitan es una victoria para limpiar la cabeza. Así que por el bien del Geta, a ver si esa primera victoria llega en la jornada 12, el domingo, ante el Español.
Gracias, Gemma. Adiós.
Un beso.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, una conexión con Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy
buenas.
¿Qué
tal, Juanma?
¿Qué pasa con los árbitros y el Madrid ahora? ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Qué es lo último?
Bueno, ocurrir nada, lo que le ocurre a todos los equipos, a técnicos, a jugadores, que periodistas, incluso aficionados, que estamos discrepando todos los días con una jugada así y otra también en cada partido, ¿no? Pues que no entienden muchas de las decisiones, por ejemplo, la de ayer, de esa jugada en la que se le entra al tobillo a Vinicius una vez que había soltado el balón, y que en otras jugadas, si no parecidas o muy similares, pues sí han actuado el VAR, sí se ha revisado, incluso se han pitado penalti. No otros colegiados, incluso los dos que estuvieron ayer en otros partidos también lo han pitado. Entonces no entienden muy bien qué es lo que sucede. Ya lo dijo ayer Ancelotti, tanto Emilio Butragueño al término del partido. de forma respetuosa, pero discrepando con esas decisiones. Así que, bueno, lo que pasa es que les toca ajo y agua, no tienen otra. Tampoco entienden que se añadiese tampoco minutos, tan solo 4, cuando había habido 4 cambios por parte del Madrid, 4 de Osasuna, más 2 asistencias al técnico. Y luego lo que ha cabreado más es que ha trascendido lo que le dijo Sotogrado, el colegiado del partido de ayer, a los jugadores cuando le pedían que por qué solo 4 minutos. Y les decía algo así como que habéis tenido 90 minutos para ganar el partido, así que ahora no me pidáis más minutos. En fin, no pueden hacer más. Últimamente pues hay colegiados que no se les da bien, y para Masinri, pues el que les toca el próximo fin de semana es de Burgos Bengoechea, pues que tampoco es de los que tienen más suerte cuando les dirige a ellos, así que eso es lo que hay.
Una cosa de lo que de las imágenes que han captado Gol, diciéndole César Sotogrado a los jugadores que han tenido, a ver si que estamos todos los días dudando de la profesionalidad, de la honestidad de los árbitros y pedimos naturalidad, no va a poder un árbitro, cuando le rodean 5 jugadores, decirle: oye, habéis tenido 90 minutos para marcar, no me vengáis a mí ahora a protestar por un minuto más. O sea, a ver si hasta ahí podíamos llegar ahora, que con esta gente que estamos permanentemente dudando de ellos y que ellos no hablan de nadie, porque esta gente no habla de nadie, a ver si en el campo, cuando le vienen a protestar 5 o 6, no va a poder decir el hombre: oye, pues chico, habéis tenido 90 minutos, ¿qué más da un minuto más que un minuto menos?
Yo, pero como decías tú antes...
Pero claro, ahí se equivoca. Yo le puedo entender, pero un árbitro no tiene que decir eso.
Vale, o sea, pedimos naturalidad.
No, pedimos naturalidad. Ahora, pero oye, pedimos naturalidad. Está, mira, el Cholo se ha equivocado 2 amarillas. El Correcto. Árbitro se equivoca diciendo esto.
El árbitro no ha faltado el respeto a nadie, Manuel.
Ni el Cholo.
A nadie.
Y el, ¿vale?, Cholo ha faltado respeto, ha pedido una amarilla, bueno, y que mire el VAR.
Pues ya está, pues a lo mejor el Cholo está mal
yo
expulsado.
Yo creo que él se ha equivocado diciéndole
y
eso.
Y por cierto, los que habéis bramado con la jugada hoy del Ciudad de Valencia, que no era clara y se ha entrado, supongo que diréis que ayer el VAR acertó en no entrar en la jugada de Vinicius. Porque la jugada de Vinicius, Pedro Martín, no creo que sea una jugada clara,
claro,
no, obvia y manifiesta.
Claro,
de ningún modo.
Pues ya está.
Claro, si es que la jugada de Vinicius antes, es la de Suárez.
Pero
de
hecho, ¿sabes cuál que es? Me sorprende incluso que la gente en general piense que eso sea penal.
Pues mira, mira a la gente del Madrid, se lleva las manos a la cabeza.
Pero ¿sabéis lo que
lo
pasa?
Porque se lo pitaron a Suárez.
Claro.
Por eso se lo llevan.
Es que no son jugadas iguales.
Bueno, parecidas.
Claro, bueno, el tema es que cuando los técnicos, jugadores, periodistas, aficionados, todos seguimos sin entender muy bien por qué unas veces sí,
todos
otras veces no.
Los que le benefician, no.
No, escúchame, Fouto, en general todas las jornadas
en general,
se quejan,
no
el Madrid, el Barcelona, el Sevilla, el Levante, el Atlético de Madrid.
No, yo esta
decir,
jornada no he visto.
Algo se estará haciendo mal, Fouto.
El Levante no se ha quejado. No, perdona, Melchor, que no, que estás mintiendo.
El Levante
se ha quejado hoy, ¿dónde está?
Hombre, le ha sacado una tarjeta roja a Robert Pierre cuando con el pitado ya al final del partido porque ha pitado la contra final.
Por la jugada del VAR.
No, un uno contra uno de Morales.
¿Y eso qué tiene que ver el VAR ahí?
Tú dices que no se ha quejado Levante.
Bueno, pero se ha quejado durante el partido. Porque habrá que tener una
manera.
Ya hemos hablado bastante de árbitros. Gracias, compañeros. Llega de Americans y el motor. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
es con los brazos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meter a los dos más...
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del suelo laminado Elche de diseño elegante y uso muy intenso, ahora por solo 7,99 € el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza. No.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school.
The Americans siguen Senabre y Luis García. Llega Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, para todos, jornada doble de Euroliga. El Barça ganó el martes a Fenerbahce con una canasta en el último minuto de Mirotic, ya lo habíamos contado, y el Madrid logró la trabajada victoria ante el Zenit. ¿Qué tenéis que decir?
Bueno, hay que
decir también que, a ver, que el Madrid se va a enfrentar mañana al Unix en Kazán, que es el verdugo del Baskonia en la jornada de ayer.
Sí, es que intercambian rivales. Sí. El Baskonia juega contra el rival del Madrid con el Zenit y el Madrid contra el rival del Baskonia con el Kazán.
Sí, sí, sí.
Del Barça son 6 partidos y 6 victorias, pero la gracia que tiene es que el partido de Mirotić fue muy malo. Es que Mirotić estaba jugando muy mal, acabó con 8 puntos y no sabe ni cómo metió la canasta. El movimiento es muy bueno, pero tuvo un poco de suerte cayéndose. Fue un canastón tremendo y épico, pero en un partido en que Mirotić no estaba haciendo nada, así que no sé si eso le da o le quita mérito, pero
de hecho,
fue
para mí es 2+1, porque para mí le hacen falta.
Sí, sí, es posible.
que
sí,
no la pitaron porque ya estaba el tiempo cumplido y tal. A mí me ha sorprendido más lo de hoy, o sea, la paliza que le ha metido el Maccabi, que le ha costado la primera plaza, porque se ha puesto primero el Armani Jeans, porque están igualados a todo, pero como ha anotado más puntos, se pone primero el conjunto italiano del Chacho Rodríguez. La derrota del Maccabi ha sido por momentos sonrojante, ha estado 22 puntos abajo, ha llegado a maquillar ya en el tercer cuarto se ha puesto como a 12 o así, pero luego otra vez en el último periodo se han vuelto a ir los israelíes y han terminado ganando por 17 en un partido en el que han jugado solo Higgins y Mirotic. O sea, el resto ni estaban ni se les esperaba y han defendido fatal, sobre todo en la primera parte, de una defensa lamentable. Me ha dejado muchas dudas este segundo partido de la semana para el Barça.
Bueno, pero está segundo el Barça, está tercero el Madrid, o sea, de momento, excepto el Baskonia, que está décimo, está fuera de playoff, pero la Euroliga está yendo bastante bien para los españoles.
No, el Madrid si gana mañana se pone líder, el Madrid gana mañana por 5 puntos, se pone primero.
Por eso.
Pani, el creador del juego del calamar ha cargado contra LeBron James después de sus críticas al capítulo final de la serie.
Y viceversa, como decía aquel cartel que había en una estación, ¿no? Se venden billetes de vuelta y viceversa. Pues aquí... Aquí ha pasado igual, ¿no? LeBron James es un gran fan de la serie coreana, que ha sido un auténtico hit en Netflix, criticó en Twitter, y hay que recordar que tiene millones de seguidores, por lo tanto es un influencer a tope, criticó el episodio final en concreto. Y Raudo y Veloz, el creador de la serie, el creador coreano de la serie, que es el señor Juan Dong-hyuk, pues le ha criticado a él. Para empezar, le mete un palito con Space Jam 2.
Con mucha razón.
Donde viene a decir, insinúa que la primera fue buenísima, pero la segunda un poquito floja, como dice Dani. Sí. Y luego pues le dice que si no le gusta el final, pues primero que se aguante, y que si quiere un final ad hoc, pues que cree en la serie o que cree en una serie y haga el final. Uh-huh. Pero ha sido muy curioso porque ha sido un intercambio, bueno, no sin, o sea, sin acritud, pero ha sido muy, muy gracioso.
Bueno, y luego está lo de los Lakers, que sigue la caída libre y las imágenes del fin de semana, de lo que pasó y tal, peleas, sí, discusiones.
No, no se fue lamentable.
O sea, el otro apuntando, haciendo una pistola ahí al aficionado.
Eso no es así realmente, Juanma, porque yo al principio pensaba que a mí me pasaba la foto y parece que hace el gesto de la pistola, pero no es verdad.
¿No?
Está con la mano extendida.
Ah, vale.
Yo vi el vídeo en tiempo real y Rondo lo que hace es extenderle la mano entera, o sea, está con la palma de la mano extendida. Lo que parece en la foto fija, parece que está con dos dedos apuntándole. Y lo que pasa es que sí, le ponen la mano al lado de la cara al espectador, que le golpea en la mano a Rondo y le echan de la pista. Pero bueno, en lo deportivo, lo de anoche vergonzoso, pierden contra los Thunder, que son una banda, son uno de los 3-4 peores equipos de la liga, que no van a ver los playoffs ni en foto. Iban ganando por 26 y terminan decayendo en la segunda parte, en una segunda parte horrorosa. Vale que tienen muchas bajas, que no está LeBron, que tiene un esguince de tobillo, que no está Ariza, que tiene, también se está recuperando de otro esguince de tobillo, que no está Kendrick Nunn, lo que quieras. Pero no puedes perder así contra un equipo como los Thunder, que ya te digo, son unas madres. Es un equipo muy joven y que no tiene aspiración alguna. Y como dato curioso, está que Russell Westbrook acabó con un cuádruple-doble. Hizo su triple-doble de rigor, el primero que hace con los Lakers en puntos, rebotes y asistencias, y acumuló 10 pérdidas. Entonces, pues le podemos colocar que tiene un cuádruple-doble en una inutilidad manifiesta de cómo dirigir un equipo, que está demostrando Westbrook que o se pone las pilas LeBron en enderezarle, o lo de luchar por el campeonato lo van a tener complicado. Por cierto, los Nets viven vidas paralelas. Han empezado como los Lakers también, 2 victorias y 3 derrotas. Ayer perdieron y bien perdido contra Miami, que ojito con los Heat, que tienen un señor equipo. Y si no tienen lesiones de gravedad, van a estar peleando por el anillo seguro al final de temporada.
Uh-huh. En contra, los Bulls, les va bien, ¿no?
Bueno, les va increíble. Desde la época de Jordan no les iba tan bien. Han empezado con 4 partidos, 4 victorias, 0 derrotas y 25 años han tardado en reconstruir esto. O sea, desde que se fue Jordan han pasado por un desierto infinito de más de 2 décadas y lo que han hecho es moverse bien en el mercado, porque en la NBA normalmente las reconstrucciones son a través del draft, ¿no? Tú te caes, entonces tienes mejor opción de tener una posición alta del draft y a partir de ahí reconstruyes. Pero ellos han conseguido a través de fichajes con Lavine primero y el año pasado ya trajeron a Vucevic, este año a Lonzo Ball y a DeRozan, y a partir de ahí han creado un núcleo muy muy duro y yo no creo que vayan a ganar el anillo, pero tienen un equipazo, ¿eh?
Uh-huh. Gran victoria de un aficionado al devolver el balón con el que Tom Brady sumó su pase de touchdown número 600.
Sí, Tom Brady, que es una leyenda ya no de la NFL, del deporte, consigue esta marca épica, todo el mundo muy feliz y tal, en un partido contra los Bears. Y el balón con el que lo consigue, su compañero Mike Evans, que o no se enteró de la película
un lumbrero,
o le daba igual, sí, o le daba igual, vio a un aficionado que lo pedía y se lo dio. Entonces, Tom Brady dice, pero a ver, hijo mío, yo este balón con el que he conseguido el pase número 600 de mi carrera de touchdown, yo lo quiero o para mí, o para sortearlo, o para beneficencia, porque está valorado en $800,000. Entonces Mike Evans dice, ahí va la que he liado. Se acerca al aficionado y le dice, oye, perdona, ¿me lo puedes devolver? Y el aficionado, que se llama Byron Kennedy, con todo el buen corazón se lo devuelve. Y atención a lo que le han dado al aficionado por este gesto. Dos abonos para esta temporada y dos abonos para la que viene, para ver todos los partidos de Tampa. Dos camisetas de Tom Brady firmadas, otro balón como el que tenía firmado, $1,000 para gastar en la tienda y un Bitcoin. Le han dado un Bitcoin que ahora mismo, hoy, vale $60,000. O sea que...
Bueno, con la tontería se ha llevado más de 100.000 pavos, porque no son las prendas de Brady firmadas.
No está nada mal.
Vale, vale. La dura situación de los españoles en la NBA, Pani, va a ser un año duro, ¿eh?
Muy duro, muy duro. Sí, porque, sí. Bueno, ahora de momento, tal como van las cosas, Ricky es el que está jugando más minutos, pero ya os anticipo, no hace falta que os lo diga, que aunque meta canastas con los dientes, el rol de protector, educador, tutor que le ha asignado Cleveland, para mí equivocadamente, pues lo va a seguir teniendo. Pero bueno, por lo menos está jugando y es protagonista, ¿no? Y luego, pues los hermanos Hernán Gómez, Juancho, ha jugado poquísimo, yo creo que 8 minutos en los Boston Celtics. Billy Hernán Gómez en los Pelicans, en el tiempo que ha jugado, en los 4 partidos que han jugado, no ha jugado un solo minuto. Garuba está jugando poquísimo también, yo creo que lleva 3 minutos de media en 4 partidos. Y Santi Aldama no había jugado hasta ahora y en la última jornada pues anotó sus primeros minutos con 7 puntos y 2 rebotes, que no está mal, pero Juanma, yo creo que este año, como ya hemos dicho en alguna ocasión, para los españoles va a ser un año duro. Y bueno, estamos a la espera de Serge Ibaka, que es el teórico pívot titular de los Clippers y es un poco el que nos puede dar la alegría de tener un español jugando minutos significativos.
Uh-huh. Americans, muchas gracias por estar esta noche en el partidazo un jueves más. Ha sido un placer.
Hasta que descanses, Juanma, hombre.
¿Qué?
Que descanses, digo.
Ah, sí, me dice todo el mundo que descanses. Señores. La verdad es que lo necesito, ¿eh? Necesito descansar.
Ajá. Un programa duro.
Sí, muy duro. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a 11:30 con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.